El Puente.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un escenario donde se integran diversas voces.
Un espacio de diálogo, creatividad y encuentro.
Estamos transmitiendo en Uniminuto Radio 1430 AM. Damos un agradecimiento a toda la parte técnica que nos hace soporte en la sede principal de Uniminuto en Bogotá. Estamos a esta hora desde la sede de posgrados de Uniminuto en Usaquén. Estamos al norte de la ciudad de Bogotá participando de un evento de prácticas profesionales que se realiza en el día de hoy y que la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales coordina bajo el liderazgo de Merceditas Beltrán, una integrante más del equipo Marfil. Yo soy Víctor Rojas y estaré acompañando junto con un equipo de trabajo que hace parte de Marfil y que se encuentra en Usaquén, en la sede de posgrados. Estamos en el encuentro de prácticas profesionales. Es un encuentro que se viene realizando, es la segunda versión de un encuentro de prácticas de la facultad, un espacio para conocer las experiencias y las reflexiones que se realizan en el marco de las prácticas profesionales. La práctica profesional es el espacio de formación que los estudiantes de Uniminuto y de los estudiantes de cualquier profesión realizan. Es ese espacio en el que ellos ponen en práctica ese diálogo de saberes, ese diálogo de la academia con el contexto, con la comunidad. Pues aquí estamos, a propósito de las prácticas profesionales, con la persona que coordina, que dirige las prácticas profesionales en Uniminuto. Ella es subdirectora del Centro Progreso y además coordinadora de prácticas profesionales. Ella es Lizeth Cortés. Le damos una cordial bienvenida a los micrófonos del Puente desde acá, desde Usaquén.
Bueno, muchas gracias, Víctor. Buenos días. Saludar a toda la audiencia entonces que nos acompaña hoy en el programa El Puente, con mucha expectativa hoy de venir a escuchar a los estudiantes, a los docentes y a todas las personas que están haciendo que estas prácticas profesionales en Uniminuto evolucionen. Y bueno, poniendo nuestro sello desde Centro Progresa de contar siempre con la disposición de buscar nuevas alternativas para ofrecer un mejor servicio a todos nuestros estudiantes.
¿Qué tal si le recordamos a los oyentes qué es el Centro Progresa?
Bueno, claro que sí. Centro Progresa es una iniciativa de la sede principal, calle 80, que nace en el año 2014, donde se buscan consolidar todos los servicios de empleo, emprendimiento y prácticas profesionales. Es una iniciativa que en su momento en cabeza del rector, que para ese año era el padre Harold Castilla, busca dar un servicio unificado a todos los estudiantes graduados y a todos los empresarios. Y es allí como colocamos toda una estructura de recurso humano y una estructura de procesos y procedimientos al servicio de todos los estudiantes graduados y de empresarios para poder evolucionar un poco en las prácticas profesionales. Específicamente en lo que se refiere, el gran reto para prácticas profesionales era un tema de la ruta hacia el primer empleo. Las prácticas profesionales se convirtieran en esa armonía entre la teoría y la praxis y que realmente se lograra demostrar que los estudiantes de Uniminuto llevados ya a los campos de práctica eran tan representativos y eran tan demostrables como lo son en la academia. Entonces llega Centro Progresa con mucho orgullo y contamos que tenemos 12 progresas más. Ha sido un área pues que ha buscado dar todos los resultados de alto impacto. Precisamente este mes de octubre estamos cumpliendo nuestros primeros 3 años y ya tenemos otros 12 EPES a nivel nacional, porque lo que busca la universidad es que estas oportunidades, estas rutas hacia el primer empleo y esta cualificación de las prácticas profesionales se dé no solamente para la sede principal, sino a nivel nacional.
Dice, en esos 3 años que usted señala, seguramente ya se han empezado a encontrar ciertos resultados. Empezamos a identificar en 3 años. En 3 años podemos identificar logros, podemos identificar hallazgos. Seguramente también ha habido situaciones difíciles. La universidad venía seguramente acostumbrada a un sistema de prácticas, llega al Centro Progresa. ¿Cómo podríamos hacer como un balance de lo que ha significado el lugar de las prácticas a través del Centro Progresa?
Bueno, yo quisiera empezar por hablar de lo positivo, porque creo que realmente ha sido más lo positivo que ha marcado todo este proceso que las cosas negativas. Efectivamente las hemos tenido. y hemos buscado la mejor forma de solucionarlos. En lo positivo, hoy contamos con que el 90% de nuestros estudiantes acuden a prácticas profesionales en escenarios reales de aprendizaje, es decir, que los tenemos puestos en el sector productivo, en el sector real, en el sector externo. Uniminuto cuenta con un promedio de unos 1.800 estudiantes por semestre, y vale la pena mencionar que hemos recibido, digamos, un gran impacto positivo por parte de los campos de práctica cuando logramos demostrar que la curva de nuestros estudiantes hoy se mantiene entre el 35 y el 40% de todos los estudiantes que van a práctica se quedan vinculados una vez culminan esa práctica profesional, y eso habla no solamente de la pertinencia de la formación en Uniminuto, sino también de las condiciones y la calidad de los practicantes que estamos enviando. Para nadie es un secreto, Víctor, que hoy en el sector productivo las empresas lo que más buscan es un talento humano que tenga la capacidad de aprender, que tenga la capacidad de acomodarse. Las empresas hoy manifiestan que en algunas oportunidades no se refiere tanto a lo técnico, porque en lo técnico tienen la capacidad de aprenderlo, de aprender haciéndolo, y para eso hay unos procesos de inducción, pero ese ser humano que tiene la capacidad de aprender, de cambiar cosas, de transformarlas, de estar orientado a los resultados, de buscar trabajar en equipo, es lo que los campos de práctica nos han manifestado que encuentran en los estudiantes de Uniminuto. Y bueno, para nosotros es de gran aliento el saber que hemos encontrado unos campos de práctica idóneos y coherentes para nuestros estudiantes. Creo que hay un balance muy positivo por parte de los estudiantes cuando hoy ya tienen esa ruta hacia el primer empleo, donde hoy se están desempeñando en los cargos para los cuales han estudiado, para los cuales se han formado y que han podido llegar a esos trabajos o a esas vinculaciones a través de las prácticas profesionales que les hemos ofrecido desde Centro Progresa. En relación a lo negativo, pues digamos que hay un proceso arduo, responsable y respetuoso de aprendizaje. Creo que ese es nuestro mayor aprendizaje, que en estos 3 años hemos tenido que cambiar cosas, hemos tenido que acomodar, hemos tenido que cambiar procesos y procedimientos, pero gracias al equipo de trabajo que hemos encontrado en las facultades, en los estudiantes, en los directivos de Uniminuto y en el cuerpo de trabajo que siempre ha estado en Centro Progresa, pues hemos logrado aliviar todas esas situaciones y esas dificultades. Ahora lo mencionaba que por ser un producto que se ofrece a seres humanos, posiblemente nunca podamos decir que estemos al 100, pero precisamente el hecho de siempre encontrar una crítica constructiva o una referencia de algún error que cometimos es lo que nos permite lograr mejorar el proceso, lograr innovarlo todos los semestres y lograr siempre buscar un mejor servicio a todos nuestros estudiantes graduados y, claro que sí, a los campos de práctica.
Pues así es, la práctica, sin duda, como usted ya lo dice, va en construcción, y Uniminuto es una universidad que está todo el tiempo en ese ejercicio de construir, de innovar, de renovar procesos, de afinarlos, y usted nos señala cómo en esos 3 años se han ido encontrando algunos logros. Seguramente las dificultades que usted cita, esas transiciones no son fáciles, las hemos vivido, pero cómo vemos como algo muy, muy de resaltar lo que usted mira de la característica de nuestros estudiantes de Uniminuto y cómo las organizaciones, los sectores en los cuales se realiza la práctica empiezan a identificar una característica, una condición especial de las prácticas de nuestros estudiantes. En el caso de las ciencias humanas y sociales, usted tiene el panorama completo de las prácticas en Uniminuto, son más de 5 facultades, y en el caso de las facultades de ciencias humanas y sociales, ¿cuál es esa característica que usted destacaría? Porque es un poco lo que vamos a hablar ahora. Vamos a tener una mesa en la que vamos a compartir sobre las prácticas y la reflexión sobre las prácticas, pero quisiera que usted, Lizeth, nos diera como su mirada, cómo mira usted las prácticas de la facultad y específicamente las personas, los chicos que están participando en estos procesos.
Bueno, yo quiero compartirles hoy que ha sido total transformación de los estudiantes de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales. creo que Víctor, que estuvo muy cercano, muy, muy cercano al proceso una vez empezamos, la principal falencia o la principal dificultad que nosotros teníamos con los estudiantes de trabajo social, de psicología y de las licenciaturas y de ciencias bíblicas, que son los 5 programas que están en esta facultad, era un tema relacionado precisamente como en ese ser humano que era el practicante en ese momento. Teníamos algunas dificultades en que el estudiante no acogía las recomendaciones que le dábamos, en que el estudiante no se veía en el sector productivo real, pensaban que de pronto los únicos escenarios de práctica que eran idóneos para ellos eran realmente los que tuvieran 100% la proyección social, que de pronto hoy conservamos algunos campos de práctica, sí, sin embargo no son como nuestra total disposición para tener este tipo de campos de práctica. Y creo que lo más importante de los estudiantes de Uniminuto ha sido ese valor que han tenido de lograr que sus prácticas profesionales cambien, de lograr ver que la realidad social no se vive solamente en las poblaciones vulnerables, sino que hoy posiblemente en esas entidades del sector productivo hay unas problemáticas aún mucho más fuertes de las que incluso se puedan vivir en esas poblaciones vulnerables. Muchas veces pensamos que el tema del maltrato infantil, que el tema del irrespeto a los derechos humanos de los niños, que el hecho de todo el tema de maltrato psicológico, bueno, todas estas temáticas en las cuales la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales es tan fuerte, teníamos de pronto la convicción de que solamente se presentaban en las poblaciones vulnerables, y hoy estas entidades del sector externo nos han dado la oportunidad de conocer que allí también nos necesitan, que allí los profesionales también tienen muchísimas posibilidades de lograr grandes cosas, de transformar comunidades, porque finalmente las comunidades no solamente están en las poblaciones vulnerables. Y para nosotros como Centro Progresa creo que eso ha sido el mayor impacto, el lograr que los estudiantes logren a hablar nuestro mismo idioma, que se den esa oportunidad y que a través de esas oportunidades logren darse cuenta que la experiencia también es maravillosa en el sector externo, sin desmeritar y sin dejar de un lado los proyectos que la facultad venía trabajando, a lo cual les hemos buscado también apadrinamientos para que los estudiantes tengan la posibilidad de contar con su remuneración, que tengan la posibilidad de empezar a manejar ya un poco administrativamente sus vidas desde la posibilidad de recibir un salario y estar enfrentados como a eso de lo que tantos jóvenes sueñan, que es realmente trabajar, que es realmente recibir un salario. Lo hemos hecho para que aquellas poblaciones vulnerables tampoco no se vean desbeneficiadas de la llegada de Centro Progresa, y esto pues solamente lo hemos logrado con la articulación y con el trabajo con la facultad, con los programas. Pero en sí, el protagonista y quien se lleva pues todos los créditos es el estudiante, porque son ellos quienes se han transformado en estos 3 años, quienes hoy aceptan las orientaciones, quien hoy las empresas, precisamente te quiero contar que para psicología y trabajo social, que es donde más tenemos estudiantes,
así es.
El 80%, casi que el 85% de los estudiantes se vinculan en el primer proceso de selección. Eso quiere decir que hay una buena mirada por parte de los campos de práctica cuando ellos llegan y se entrevistan con estudiantes que las empresas citan de otras universidades, y hay alguna razón desde lo personal, desde lo humano y desde lo social que hace que las empresas seleccionen a los estudiantes de Uniminuto por encima de estudiantes de otras universidades. Entonces, realmente eso para nosotros es el otro de los grandes resultados, otro de los indicativos que, o de los indicadores que nos generan mayor proyección y que nos dicen que las cosas se están haciendo bien, y es cómo los estudiantes realmente se toman en serio todo el tema de su proceso de selección y de llevar muy bien el nombre de Uniminuto siempre en alto para que ellos sean los representantes de nuestra universidad en ese sector externo.
Muy bien, pues agradecemos a Lizeth Cortés, subdirectora del Centro Progresa, coordinadora de prácticas profesionales de la sede principal de Uniminuto. Gracias, Lizeth, por esta oportunidad, por contarnos un poco este panorama de las prácticas profesionales.
Bueno, a ti, Víctor, muchas gracias y un saludo muy especial para todos los que nos están escuchando. Les deseo un feliz día.
Bueno, y continuamos en este segundo encuentro, vamos a un tema musical y en minutos vamos a estar participando en directo en la Mesa de Educación para la Construcción de Paz y Ciudadanía en el segundo encuentro de prácticas profesionales.
días que pasan, la mierda que pisas, la arriba del puente, las ocho con frío. Lo tuyo, lo mío es lo mío. Carteles y bolsos, tirones y olvido. Cualquiera te vende un billete hasta el río. Está el puente, que es menos que abajo. Yo pienso en mi casa, mi amor, mi trabajo. Debajo del puente en el río hay un mundo de gente. Abajo en el río en el puente. Debajo del puente en el río hay un mundo de gente. Abajo en el río en el puente. Leí el
Continuamos en Valmaría, estamos en la sede de posgrados de Uniminuto y estamos participando del evento de prácticas profesionales de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales. Es el segundo encuentro de prácticas profesionales y estamos en este momento en una de las mesas. Vamos a darle paso al moderador para que nos cuente de qué se trata y ustedes oyentes puedan seguir esta mesa de trabajo.
Gracias, Víctor. Muy buenos días. Mi nombre es William Romero, haré la tarea de moderador de la Mesa de Educación para la Construcción de Paz y Ciudadanía. Desde las ciencias humanas y sociales se contempla la educación como el componente fundamental de la adquisición y transmisión del conocimiento acerca del ser humano, del mundo y su funcionamiento y de las relaciones que establece en él. Del mismo modo, desde este campo se estudian los diferentes procesos de la enseñanza y aprendizaje en el contexto educativo, sean esos formales o informales. De igual manera, la importancia de los procesos de desarrollo del individuo y del trabajo, tienen en cuenta la interacción y vinculación de diferentes saberes. Del mismo modo, se tienen en cuenta las variables neurocognitivo, socioculturales y procesos del desarrollo implicados en los individuos. Hay unas preguntas que van a orientar el desarrollo de la discusión. Tenemos dos panelistas que están invitados. Tengo el gusto de presentar a Nancy González, quien nos acompaña en el día de hoy como panelista. Es filósofa de la Universidad Nacional de Colombia. Tiene un máster en filosofía, 318 de la Universidad de Girona, España, educadora y formadora de filosofía para niños, docente del Colegio San Bartolomé de la Merced. Y también tenemos al panelista, profesor Víctor Rojas Chávez, licenciado en filosofía de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, es especialista en gerencia social de la misma universidad y estudios de maestría en teología de la Pontificia Universidad Javeriana. Se ha desempeñado como profesor de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, la Fundación Universitaria Monserrate, la Pontificia Universidad Javeriana y la Sociedad Salesiana. Asimismo, ha liderado procesos de investigación y formación en el tema de la filosofía para niños a nivel nacional e internacional. Y en este momento es el coordinador del proyecto Marfil de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales de la Universidad Minuto de Dios. Señores panelistas, voy a leer las preguntas que nos van a que sugieren hoy para el desarrollo de nuestra temática en esta mesa. Son cuatro preguntas generales. Esperamos que sus contribuciones y la discusión nos aporten elementos muy importantes para identificar un poco cuál es la tarea de la educación, particularmente del desarrollo de las prácticas pedagógicas respecto a la construcción de la paz y la formación de la ciudadanía. La primera pregunta es: ¿qué acciones y estrategias deben generarse desde la escuela en el marco de nuevos escenarios que favorezcan la construcción de paz?
Bueno, primero las damas.
Bueno, muchas gracias por la invitación. Soy formadora, he trabajado en preescolar, en primaria y en bachillerato, en este momento también en la universidad. Y tengo que decirles que lo que tiene que transformar la escuela en general, incluso la universitaria, es el vínculo que se establece entre el estudiante y el maestro para ir de la mano juntos a comprender la realidad, formular preguntas y generar nuevos proyectos de transformación de esa realidad. La escuela tiene que enseñar a los niños a ser sensibles al contexto y formarlos como ciudadanos para transformar la realidad que hay allí. Ese vínculo tiene que ir directo con acciones de empatía, de ponerse en relación con el otro, de reconocer a ese otro desde su sensibilidad, desde su saber, porque la escuela está llamada no solamente a enseñar el saber, sino tiene que tocar el ser y enseñar a convivir. La crítica directa mía de las escuelas son los sistemas de convivencia escolar, que a veces no son coherentes con las reflexiones que se están haciendo desde las áreas. Es importante que la escuela, en ese ser y en ese convivir, le marque a los niños también la posibilidad, a los niños y jóvenes, la posibilidad de aprender del error, de reconocer al otro, de entender el sufrimiento y la fragilidad humana, de hacer procesos de reparación, perdón, reconciliación y generar una ecología escolar distinta, donde todos quepamos, donde se reconozca el que sufre y el que tiene diferencias y de ese modo podamos vivir y transformar la realidad.
Bueno, pues yo coincido con Nancy en gran medida, casi que completamente. Y una de las ideas que tengo aquí tiene mucho que ver con esa noción de vínculo. Yo tengo unas ideas como aquí planteadas, me va a permitir leer algunas de ellas. Y quiero situar este aporte desde un proyecto que viene liderando la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales, que se llama Marfil, que Nancy conoce y algunos de los oyentes y de los participantes aquí en el salón de Uniminuto en la sede de posgrados también conocen. Es un proyecto que tiene relación con un tema que es filosofía para niños y creo que desde ahí ya hay una estrategia y ya se propone una acción muy concreta para que la escuela empiece a generar nuevos escenarios para la construcción de paz. Creo potentemente en esa apuesta de la filosofía para niños. Nancy está situada también desde ahí y desde ahí es un poco la respuesta. Aquí lo planteo así: una de las estrategias que promueve el proyecto Marfil de Uniminuto es el de fomentar el desarrollo del pensamiento desde la puesta en práctica de espacios de diálogo y encuentro a manera de comunidades, en las cuales los participantes, además de afinar sus capacidades de razonamiento desde el cultivo de la pregunta y la argumentación filosófica, potencian la capacidad de escucha y el trabajo cooperativo, creando ambientes democráticos, deliberativos, participativos, que inspiran ciudadanías creativas. Creemos que estos ambientes pueden favorecer la construcción de paz en tanto que los estudiantes y las personas participantes se forman desde el encuentro, Nancy lo acaba de llamar vínculo, se forman desde el encuentro, el disenso, el consenso, el debate, el reconocimiento del otro como un interlocutor, Lidman diría como un interlocutor válido y como una persona con la cual construir sociedad. Creemos que la escuela durante siglos se ha centrado en los contenidos más que en la construcción de los mismos. Se ha centrado en el aprendizaje de normas, teorías y formas de ser más que en la práctica del pensar. Se ha centrado en la heteronomía, entendida como un hacer desde el otro, más que en la autonomía, entendida como el pensar por sí mismo. Así, una escuela que favorezca el diálogo será una escuela que estará cultivando la inclusión y las capacidades de los sujetos para convivir, reconocerse y construir juntos nuevos y mejores formas de vida.
Muchas gracias, Víctor y profesora Nancy. La siguiente pregunta corresponde, tiene que ver con los retos, y es cuáles serían los principales retos y contribuciones de la práctica pedagógica en la construcción de paz en el país.
Las escuelas están llamadas a transformarse. Las escuelas tienen que ser más pertinentes a las realidades de los sujetos que atienden. No podemos leerlas desde los referentes conceptuales o de los programas establecidos, que podrían ser pretextos para ir más al fondo y entender que hay que cambiar. Necesitamos reconstituir las instituciones, la iglesia, la familia, la escuela misma, el gobierno. Y algunos discursos, los niños no encuentran la coherencia con la práctica. Hay algo allí problemático. Tienen que entender eso problemático. Ahora, si las prácticas profesionales, con las lentes que tienen para ayudar a leer esas realidades, ayudan a discutir sobre lo problemático, a entender qué está fallando, y nos ayudan a cambiar esas prácticas, a volvernos más dialógicos, más comprometidos, a liderar procesos de transformación de la escuela, es importante. En Cataluña y en muchas regiones, las escuelas están cambiando. Nosotros estamos en una reforma que va a llevar a una innovación educativa, donde el peso va a estar justamente en esto que mencionaba Víctor, construir una comunidad de aprendizaje, pero una comunidad que no se queda al interior de la escuela, sino una comunidad que reconoce el contexto social que habita la escuela, la realidad de la familia, la realidad del barrio donde está la escuela, la realidad de los problemas sociales, y allí los saberes serían pertinentes y posibles para ser transformados con acciones y proyectos que proponen los niños. Necesitamos no solamente saber, necesitamos promover ese aprendizaje crítico, pero ese aprendizaje también creativo, que nos va a llevar a transformar y construir esos mundos posibles que necesitamos, porque estamos viviendo una desolación y no podemos formar en esa desolación. Necesitamos formar en esperanzas y en poder reconstruir una sociedad distinta. Creo que necesitamos pedagogías activas en contextos reflexivos y pertinentes a los contextos sociales.
Muy bien, yo creo que en consonancia con el aporte de Nancy, voy también en dos elementos que me parece son retos. También en la misma línea de la postura anterior, que tiene que ver con esta línea de comunidades de diálogo, que es la apuesta que nosotros desde el lugar en el que trabajamos, que es el proyecto Marfil y Filosofía para Niños, pues lo creemos como un aporte muy significativo, porque lo hemos visto en ejercicio. Nancy tiene una experiencia que vale la pena que la cite, porque es una experiencia de muchos años como formadora de niños, haciendo con ellos comunidades de diálogo en el Colegio San Bartolomé y viendo todo el proceso. De hecho, ya hay niños que han hecho todo el proceso, ya hay 18 años, ¿no?
Sí, 18
años. Ya hay graduados, me encontré con una exalumna, por ahí estamos haciendo un proyecto con ella.
Okay.
Entonces lo digo porque creo que es evidente, se ve la transformación, se ve la experiencia, se ven niños que han hecho el proceso. Y en ese sentido, creo que la propuesta de Filosofía para Niños logra señalar una relación bien interesante entre la teoría y la práctica. Cuando se habla de filosofía, a veces nos asustamos y pensamos que la filosofía es una práctica, o más, creemos que es una teoría, y la vemos como tan lejos del alcance, tan lejos del alcance de los niños. Uh-huh. y que no se puede desde ella generar procesos concretos de relacionamiento, de ciudadanía, la creemos como un ejercicio demasiado alejado de la realidad. En ese sentido, creemos que esta propuesta de filosofía para niños nos logra acercar a esa filosofía práctica y logra hacer un puente bien interesante entre la teoría y la práctica. ¿Cómo se encuentra la teoría y la práctica en los procesos pedagógicos? ¿Cómo se encuentra la teoría y la práctica en la renovación de la escuela? ¿Cómo se encuentra la teoría y la práctica en esto que llamamos nosotros aquí práctica pedagógica? Creo que ahí hay un reto importante de la academia, de la escuela. A veces, incluso yo mismo me preguntaba, mientras escuchaba ahora al padre que intervenía y todo el evento del encuentro de prácticas, ¿por qué llamamos prácticas profesionales a las prácticas? ¿Qué es lo que hace que las prácticas sean profesionales? ¿Por qué el apellido profesionales? ¿Qué es lo profesional que tiene la práctica? Y si se habla de prácticas profesionales, entonces hay una teoría profesional. Las prácticas profesionales es porque es el momento en el que se hace práctica, es decir, que antes no había práctica. Entonces ya automáticamente empezamos a hacer como esos divorcios. Entonces pareciera que el estudiante está metido en la teoría y es cuando va a salir a la práctica. Entonces la práctica pedagógica no tiene ese encuentro, no tiene esa relación. La teoría aparece ahí en ella, la práctica también está presente. Entonces creo que ahí hay un trabajo, hay un reto, por eso se convertiría como en un reto o una contribución. Y es hacer esos acercamientos, generar esas relaciones. Y creo que en el caso colombiano, nosotros necesitamos formar desde la práctica, desde la experiencia, formar desde las necesidades, pero no solo quedarnos ahí, sino también reflexionar sobre ellas. Entonces por eso hay que hacer ese cruce y es un reto grande, creo yo. El otro, también muy en la línea de lo que decía Nancy, tiene que ver con la comprensión del aprendizaje como un procedimiento social. Y entender el aprendizaje como un procedimiento social supone creer que la educación se encuentra y el aprendizaje mismo y todo lo que son los saberes se desarrollan en relación con el ambiente mismo escolar, claro, toda la comunidad educativa, pero la relación con el barrio, la relación con el medio ambiente, la relación con lo otro. Y creo que en eso también hay una puesta de marfil que vienen trabajándose en los campos, y es tres niveles del diálogo. El diálogo con el texto lo llamábamos nosotros, el diálogo con el otro y el diálogo consigo mismo. Incluso hablamos del diálogo con lo otro. Entonces creo que en ese nivel de relacionamiento, entender la práctica pedagógica como un procedimiento social nos lleva hacia allá, nos lleva a esas relaciones que se establecen, cómo la escuela dialoga con la familia, cómo la escuela está situada con las necesidades que tiene un entorno. Durante mucho tiempo la escuela ha estado pretendiendo alejarse, incluso uno ve el fenómeno de las grandes ciudades como Bogotá, de hacer las escuelas campestres, entonces alejémonos y vayámonos como unas burbujas. Es interesante, y puede ser un acercamiento al medio ambiente, pero ¿cómo hacemos para que no se pierda la relación con lo urbano, para que no se pierda la relación con el barrio, con el vecino? ¿Cómo la escuela también forma en eso? Eso hay que pensarlo también, y es un reto.
Muchas gracias, profesor Víctor. Hay algunos elementos que me parece que son importantes antes de seguir con la siguiente pregunta, que corresponden sobre algunos aportes que ustedes han presentado. Entre ellos tienen que ver, hablan de comunidad de aprendizaje, una comunidad de aprendizaje que tiene como intención, y me parece muy válido lo que dice la profesora Nancy con respecto a la importancia de formar en la convivencia y desde el diálogo, que son dos elementos importantes que se evidencian directamente en la práctica, pareciera, ¿no? Pues esa es la tarea del docente, o debería ser la tarea del docente. Sin embargo, ese vínculo o ese encuentro con intención de lo social presenta una dificultad, y es si realmente al licenciado o que está en proceso de formación en la docencia se le está formando no solamente en teoría, parece que sí, es decir, hay unos saberes, hay unas disciplinas que hacen parte de un currículo. Sin embargo, cuando llegamos al ámbito de las prácticas, y Víctor lo decía, el profesor Víctor lo decía con respecto a esas prácticas pedagógicas, si hay una vinculación entre la teoría y la práctica, también se deja en lado otro elemento que para la ROSA es muy importante, y es el tema de la experiencia. Y esa experiencia vivida por aquel que está formándose para ser docente, desde su experiencia como en el ejercicio mismo del trabajo de enseñar. Entonces, frente a eso me surge una pregunta, y es si realmente en la universidad, en el ámbito universitario, se está formando al licenciado en elementos como la misma experiencia de enseñar, porque parece que se vuelve algo como muy técnico. Aprende esta disciplina, asuma este modelo pedagógico, y de esta manera pues se determinan algunas didácticas y metodologías para la enseñanza. Pero se le ha preguntado al licenciado, ¿y cómo ha sido esa experiencia de enseñar? porque si yo no, si el estudiante o el licenciado no se involucra y no cuenta un poco su experiencia, va a ser difícil que entienda también la experiencia de aprender. Y la experiencia de aprender implica también involucrarse, como tú lo dices, Nancy, contribuyendo al diálogo y a la convivencia.
Justamente para mí enseñar es entrar en diálogo con. Yo no puedo llegar a hacer una práctica pedagógica en licenciatura diciendo que me la sé toda y vengo aquí a actualizar a este equipo y a hacer determinadas cosas. Cuando yo dialogo con alguien, lo quiero conocer. Entro a conocer la escuela, entro a conocer el contexto, su PEI, su filosofía, voy reduciendo al grupo humano con el cual voy a practicar. ¿Qué tengo yo? Que me ha dado la universidad unas lentes especiales, una nueva sensibilidad para dialogar con ellos, para dialogar con mis estudiantes, con el maestro que me está acompañando en la práctica, con las directivas. Y cuando yo entro en diálogo, voy pues para esos tres niveles. Entro en el contexto, reconozco a los demás y me reconozco a mí mismo en mi vocación y en mi ser en relación con los otros. Yo no podría enseñar si no entro en diálogo con, si no reconozco al otro y si ese otro no me conoce a mí y me permite que lo acompañe en ese proceso. Entonces, es una educación distinta, no es una educación puesta en saberes y en ir a transmitirle a otro algo que no sabe, sino es ir a dialogar, a conversar con el otro, a reconocer al otro y a dar mi aporte en esa comunicación que se genera a través del diálogo.
Muy bien. Para mí también el diálogo es una experiencia de encuentro, y yo creo que en la manera como se están formando los futuros profesionales, hay a veces una tendencia a creer que solo me puedo encontrar con ellos cuando tenga mayor cantidad de conocimiento. Es decir, solo puedo realizar el proceso de enseñanza cuando yo ya haya pasado por un muy, muy, muy largo proceso teórico, y entonces ahí ya tengo conocimientos, contenidos, y voy entonces y los transmito a un grupo de personas. Eso es lo que tradicionalmente uno podría entender como el proceso de la práctica. Yo primero me formo, aprendo y después enseño. Y la lógica, primero aprendo y después enseño. No estoy tan seguro de eso. De hecho, en Uniminuto, cuando nos han hablado del modelo praxeológico, nos han llevado a pensar que el movimiento puede ser diferente, que el movimiento del enseñar y del aprender puede ser un poco más dinámico, puede ser una dialéctica ahí muy curiosa. Y en ese sentido, hay experiencias incluso de Uniminuto mismo, de hace muchos años, que llamaban, yo fui de esa corte, llamábamos en ese momento la práctica que a mí me tocó vivir como estudiante, se llamaba práctica socioeducativa. Y la cito porque creo que eso hay que aprender de esa experiencia. Y la práctica socioeducativa planteaba que los estudiantes debíamos hacer prácticas desde primer semestre. Entonces yo tenía que hacer prácticas desde primer semestre. Era una práctica que se llamaba los dos primeros semestres ver, después como en tercero, cuarto y quinto era juzgar, y en los últimos era actuar. Eso era lo que manejaba en ese momento, yo hacía parte de la Facultad de Educación. Y nos tocaba ir en los primeros semestres a un contexto, a un colegio, uno pequeñito, recién aprendiendo unas cosas, y le tocaba a uno estar haciendo esos acercamientos, el ver, y era simplemente sentarse a escuchar a un profesor, hacer un diario de campo, mirar cómo funciona, era acercarse a la realidad de la institución, sin necesidad realmente todavía dictar una clase, y así todo un proceso se hacía muy acompañado durante toda la carrera. ¿Eso qué me permitió? ¿Qué me permitió? Primero, tener un acercamiento durante toda una formación a lo que significaba el ambiente educativo, y participar de él, es decir, encontrarme con él, tener la experiencia que dice William, tener la experiencia de entrada, es decir, vivir con ella, no suponiendo que yo voy a tener la experiencia solo hasta el final, sino la experiencia del comienzo. Y poco a poco se iba encontrando un proceso de relacionamiento, de lo que significaba pararse frente a un grupo de estudiantes, lo que significaba escuchar, lo que significaba todo el proceso curricular, todo eso, todo ese mundo de la docencia. Fue un encuentro, pero de toda la carrera. Entonces, eso que me hace pensar que hoy el de hacer una práctica profesional de 4 horas al finalizar la carrera, O sea, con todo el respeto de lo que hoy puede ser, creo que ya el ministerio lo está cambiando para la licenciatura en filosofía, no es suficiente. ¿Cómo podemos tener una experiencia suficiente de aprendizaje de lo que significa la docencia si la manera como nos encontramos con ella es demasiado limitada, es demasiado pobre? Entonces, ahí habría otro reto seguramente, William.
Muchas gracias. Hay una tercera pregunta y presupone que se dé, ¿no? Dice, la pregunta yo la voy a cambiar un poco y es, ¿sería necesario? Y si es necesario, ¿cuáles serían los ajustes curriculares en la formación de los futuros profesionales de manera que sus conocimientos y habilidades respondan a las transformaciones causadas por el conflicto armado y a las requeridas para la construcción de paz?
Ok. Yo creo que partimos de no tenerle miedo al conflicto, de entender que parte de la fragilidad humana es el errar y que es natural en las comunidades que existan conflictos y que nuestro proceso de formación es acompañar a esos seres humanos a transformar el conflicto, que en el ejercicio de nuestras prácticas y en el ejercicio de nuestra profesión estamos generando cultura y hay que generar cultura para la paz, no negando el conflicto, reconociéndolo y brindando herramientas para la transformación de ese conflicto. ¿Qué herramientas? Una primera herramienta tiene que ver en reconocer que somos frutos de distintas cosas, hay una historia y hay una memoria que nos ha marcado, que el hoy está marcado por un pasado, por mi propio pasado y la identidad que yo soy a nivel personal, también a nivel social, a nivel cultural, reconocer esa realidad e invitar a darle el lugar que se merece. Pero también a reconciliarme con eso que hay allí, con esa situación conflicto, con esa dinámica que hay allí y dar herramientas que ayuden reconociéndola históricamente, a reconciliarme con ella y a buscar elementos de reparación que permitan que se transforme esa realidad. A buscar sobre todo también elementos de dignificación de la persona. Entrar en diálogo con el ser, reconocer las etapas de desarrollo de los niños, reconocer quién es esta población, qué necesita, cuáles son sus necesidades y qué necesita transformar. Y buscar generar una ecología ambiental, una manera de concibirme no solamente conmigo mismo, también con los demás y con el entorno. Mire que los procesos de paz están ligados a crear un ambiente armónico donde yo me reconozca por mi memoria, por mi dignidad, por quien soy y me comprometa a convivir con los otros para transformar y generar de ese modo una ecología en relación también con el ambiente que es natural, dentro de ello es muy humano.
Perfecto, yo tengo tres ajustes curriculares o tres ideas. El primero, bueno, creo que esta línea de lo que estamos planteando como un modelo de educación dialógico, como un modelo de educación que involucra al sujeto desde su ser, como lo dice Nancy, ese diálogo con el ser, el reconocimiento de las identidades, una educación que vaya por esa vía, pues tienen que hacerse cambios porque no es propiamente la que tal vez tengamos en este momento. Yo creo que uno de los ajustes puede ser la modificación de la consideración de los estudiantes como receptores pasivos de conocimientos. Y creo que no es tan fácil liberarse de eso. Uno lo escucha y dice, sí, eso es lo que estamos pensando, y uno escucha propuestas pedagógicas, pero todavía caemos en la trampa de creerlo así, de creer que la educación es un proceso de transmisión, que el profesional que está en formación sabe un poquito más que el chico al cual usted va o la población con la que usted va a trabajar. Todavía hay un estatus de jerarquías en los saberes, en los conocimientos, parece ser que el título me da algo, el creer que soy estudiante, la camiseta que me pongo, el chaleco que me pongo de trabajador social o de lo que sea, cuando voy a una comunidad, me da un cierto nivel de diferencia. Entonces, eso hay que modificarlo porque eso no es el auténtico diálogo. O sea, ahí no habría un diálogo real. Entonces, eso hay que modificarlo y no es tan fácil modificarlo. Seguramente Freire nos habla de esa postura dialógica en una perspectiva más latinoamericana, pero creo que todavía no lo hemos logrado aterrizarla. En segundo lugar, creo que crear espacios o ambientes de aprendizaje alternativos a las aulas tradicionales es un reto. Si bien digo aquí, me permito leer, uno de los aspectos a valorar en la propuesta señalada como la que hablábamos de filosofía para niños, es el diálogo como una experiencia de encuentro, el aula tradicional no hace justicia a este propósito. Las personas están ubicadas en, como estamos ubicados aquí, los oyentes no lo pueden ver, pero aquí estamos ubicados en un aula tradicional en la que no vemos los rostros de aquellos con los que estamos sentados, en la que estamos mirando hacia un tablero, estamos mirando a una persona que nos da la información. Creo que en ambientes cotidianos, una cafetería, un parque, una sala, un jardín, una cancha, son muchas veces espacios más favorables para el encuentro y para la práctica dialógica. ¿Será que esos espacios podrían ser laboratorios de aprendizaje? Pues es tal vez un ajuste curricular que tendríamos que mirar. Un tercero es en relación con el conflicto armado y con las transformaciones que se esperan en el contexto colombiano. Considero que la cultura de paz ha de ser un principio y no una alternativa coyuntural al momento histórico. Creo que la realidad de violencia que ha vivido el país y los mismos problemas a escala mundial, la amenaza que tenemos en este momento, por ejemplo, con Corea, Norteamérica, son una buena excusa para revisar qué tipo de profesionales estamos formando y de qué manera lo estamos haciendo. Creo que las tendencias de consumo, así como las luchas de poder por asuntos territoriales, económicos o políticos, son muestras de cómo los centros educativos y los esfuerzos de profesionalización están cayendo en la trampa de los títulos, de los estándares y de los resultados de orden cuantitativo, dejando de lado o en un segundo plano las prácticas cualitativas o las construcciones éticas en las que los profesionales han de devenir. Creo que un gran ajuste curricular a la formación de profesionales ha de ser entonces el cultivo del pensamiento ético. Es de aclarar que esto no se resuelve con un curso, no se resuelve con una política o con una normativa. Creo que esto, llevado a un plano más general, se relaciona con una práctica continua y vital en la cual la comunidad educativa camine. Creo que ahí hay tres ideas que pueden ayudar.
Muchas gracias, Víctor. Sí, ahí yo precisamente estaba escribiendo algunos, tomando nota, de algunos elementos que ustedes han tenido en cuenta y otros que tal vez también podrían contribuir como aportes a esos cambios curriculares. Por un lado, estoy de acuerdo contigo, Víctor, con respecto a la importancia de la formación ética y no como simplemente un discurso, una reflexión como aislada, ¿no?, teórica, sino que involucre a los sujetos, a cada uno de nosotros, como una reflexión sobre nuestras propias conductas, pero también con una intención. Hoy en día siempre hablamos de los derechos, un poco de los deberes. Yo creo que este país, incluso, y nuestra ciudad es testigo de que todo mundo tiene derechos, pocos deberes, por eso la gente no asume responsabilidades éticas. Todo el mundo cree tener derechos sobre los otros. Y ahí tenemos un papel muy importante porque ahí aquí en ese discurso de los deberes, pues encontramos el sentido social. Hacemos un reconocimiento de importancias, tú lo dijiste, Nancy, de reconocer al otro. Si yo no reconozco al otro, difícilmente me puedo reconocer a mí mismo. También es una situación que se presenta y creo que va a ser bien interesante. Otro elemento.
Cámbiate el reloj de mano, ponte medias de colores diferentes y amárrate algo en el dedo, porque el próximo sábado 21 de octubre estás invitado a la jornada de inscripción que Uniminuto Calle 80 tiene para ti. Recibe 50% de descuento en tu inscripción, además de orientación financiera y un tour por nuestras instalaciones. Dile sí a estudiar en Uniminuto. Vigilada Ministerio de Educación. Cámbiate el reloj de mano, ponte medias de colores diferentes y amárrate algo en el dedo, porque el próximo sábado 21 de octubre estás invitado a la jornada de inscripción que Uniminuto Calle 80 tiene para ti. Recibe 50% de descuento en tu inscripción, además de orientación financiera y un tour por nuestras instalaciones. Dile sí a estudiar en Uniminuto. Vigilada Ministerio de Educación.
¿Estudiar periodismo?
Sí.
¿En una universidad con convenios en el exterior?
Sí.
¿Y con financiación hecha para mí?
Sí.
Acostúmbrate a decirle sí a las buenas decisiones. Estudia en Uniminuto Bogotá Calle 80. Inscripciones abiertas. Búscanos en Facebook como Uniminuto Bogotá Calle 80. Uniminuto, un sí para tus metas, un sí para tus logros. Vigilada Mineducación.
Cada vez más colombianos eligen crecer con Uniminuto porque somos oportunidad.
Somos emprendimiento.
Somos inclusión.
Somos investigación.
Somos movilidad internacional.
Crecemos, vivimos tus logros y cambiamos vidas para que nadie se quede sin servir.
Institución de Educación Superior vigilada por el Ministerio de Educación Nacional.
La Red de Radio Universitaria de Colombia presenta la serie del Ministerio de Cultura,
Relatos de un patrimonio que se canta.
Amamos el acordeón, la caja y la guacharaca. Hacemos honor a la música vallenata.
Este es mi acordeón. Estoy aprendiendo a ejecutarlo, porque La Guajira es tierra de compositores, de acordeoneros y de cantantes.
Relatos de un patrimonio que se canta.
El Festival del Terror de Salitre Mágico viene recargado con 6 casas del terror. Zombies, fobias, monstruos y atracciones de alto impacto. Del 29 de septiembre al 4 de noviembre. No intentes huir, porque escapar es imposible. Festivaldelterror.com.
Somos mujeres del Valle del Cauca. Lo que vivimos y hacemos es diferente, pero todas somos mujeres que apostamos por la paz. Estas son nuestras historias.
Señora Juana María, la que vive en el copete. Señora Juana María, la que vive en el copete.
Yo soy chocuana. Mi madre, pues, lastimosamente ya murió, me crió mi abuela. Mi niñez fue muy difícil. Yo dormía en los puentes de Pueblo Nuevo con mi papá.
Ay, que ella ronca.
Canalete.
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 Yo soy cataleya, nacida en Ismina, Chocó. Desde muy pequeña he sufrido todo tipo de violación. El dolor e impotencia de mi alma se apoderó, de tal forma que en mi hijo ese dolor se sembró.
Mi desplazamiento ocurrió el 21 de junio de 2006. Fui abusada sexualmente junto con mi hijo. Pues mi proceso fue muy duro, a raíz de que me di cuenta, pues, de mi enfermedad, pues, que no fue porque quise, porque, pues, andaba, digamos, de picando aquí, picando allá, sino que fue a través de mi desplazamiento forzado.
El respeto entre madre e hijo se perdió. Luego decidiéndome a salir de casa para mejorar mi situación, encontrando un nuevo hogar de un barrio que me acogió, para así llevar con mi hijo una vida mejor, llena de mucho respeto y de mucho amor.
La fundación nació a través de mi diagnóstico, le doy gracias a Dios, pues conocí mucha gente a través de las capacitaciones. Pues me di a la tarea de crear la Fundación Unidos por la Vida para personas con la misma patología, para personas con VIH-SIDA, en el contexto de desplazamiento forzado. Pues hoy gracias a Dios que tengo, me ha dado esa fortaleza, porque si no fuera por Dios no estaría aquí. Y para luchar con esas 50 mujeres, porque somos 50, pero pues he ido, digamos, capacitándome cada día más, pues hago parte de la red de mujeres teniendo vida con VIH-SIDA, inclusive la Casa Gami, nos apoyan, está la red de mujeres de acción comunal, hago parte de la consultiva de la alcaldía.
Pero decidí quedarme y abrazar a mi hijo, para coger fuerzas y enfrentar la situación, que es la que ahora vivimos los dos. Yo, cataleya, ahora soy una mujer empoderada gracias al Dios de la vida y a las organizaciones que me han dado su apoyo incondicional. Y lo que me queda por luchar, que cada una de esas mujeres se puedan recuperar, no solo con medicamentos, sino también con nuestra medicina ancestral.
Trabajo con ellas, las capacito, las oriento. Y también, pues, cuando ellas no tienen, digamos, su servicio de salud, digamos, como su SISBEN, su carnet de salud, pues yo les hago ese proceso. Les ayudo a hacer peticiones, tutelas, para que le den sus transportes, su alimentación y lo más importante, los medicamentos. Los medicamentos, ya que aquí en Buenaventura es un tabú de que, pues, que tener VIH es como un signo de muerte. Solamente lo que pido es capacitar a aquellas personas de que no sepan qué es la enfermedad y que se termine el tabú, y capacitar también a los mismos familiares, hijos, padres, amigos, de que no nos discriminen, porque es normal. Nosotros no pedimos tener la enfermedad que tenemos, y que mi Dios lo hace con un propósito, pues el propósito que mi Dios vio en mí, en que yo ayudara a esa persona. Él no quiso de que yo me fuera de este mundo y me tiene para grandes cosas, y aquí estamos.
Este programa fue realizado por Fabiola Rodríguez, María Fernanda Arboleda, Elena Valencia, Gisela Díaz, Ana Gladys Mosquera. De Igual a Igual, una estrategia de ONU Mujeres, en alianza con la Embajada de Suecia en Colombia, implementada por el consorcio ECO Caracola, por una paz incluyente y sin violencia contra las mujeres. Edición y montaje, Víctor Uribe y Eric Montenegro.
El tiempo pasa volando.
En Colombia son las 12 del mediodía y un minuto.